Mateo capítulo 19 y versículo 16, en Cristo está la respuesta. Leo su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Puede sentarse. En Cristo está la respuesta. Dice la palabra del Señor que vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Yo quiero en esta enseñanza, en esta palabra que hemos escogido para que podamos hoy en esta hermosa tarde pensar, para ser salvo, ¿cuántos quieren ser salvo? Hay que saber lo que se quiere. Si usted quiere ser salvo, si yo quiero ser salvo, debemos de estar seguros que queremos ser salvo. También hay que buscar la salvación con una necesidad profunda. Quiero ser salvo. El rico quería ser salvo y buscó la forma, porque él quería la respuesta, cómo encontrar la salvación. Usted ve lo que dice el versículo que hemos leído. Dice que: Maestro, qué bien, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Parece que sentí ese vacío en sí, que por mucho que había hecho, siempre había ese vacío en él, que no era salvo. Lo siguiente es que el que quiera ser salvo, vea bien lo que le voy diciendo. Primero, lo que tiene que hacer el que quiera ser salvo, que es que quiere ser salvo, sabe lo que quiere. Lo segundo es que esa salvación se debe de buscar con una necesidad profunda. Y lo tercero sería, para ser salvo hay que someterse al señorío de Cristo. Si no tenemos a Cristo como Señor, no hay salvación. Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Este hombre, fíjese que quiero comenzar por lo que le dije al principio. Hay que saber lo que se quiere. Diga conmigo: hay que saber lo que se quiere. Este hombre llegó a Jesús con el deseo de saber cómo alcanzar la vida eterna. Él sabía que necesitaba ser salvo. Era su deseo saber qué debo de hacer para ser salvo. Este hombre, vea, cuando vemos la historia, el pasaje, cómo Jesús da la respuesta. Primero, era joven. Segundo, tenía riqueza. Tercero, era principal. No era alguien que estaba en el anonimato. Era alguien que era principal. Era príncipe. Tenía dinero. Y era joven. Hay gente que tiene dinero, pero está vieja, ya se va a morir. Pero este tenía dinero y estaba joven. Hay jóvenes, pero están acabados. No dije, no, jóvenes misioneros, ustedes están ricos, ustedes tienen a Cristo. Una cosa es ser pobre, pero tener a Cristo. Eso no es ser pobre. Porque hay pobres que son ricos y ricos que son pobres. Yo ahora les estoy hablando de rico que era pobre, y ustedes son pobres pero ricos. ¿Captan? Aleluya. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero vea lo que le quiero plantear, porque lo quiero sacar de algo especial que Dios nos quiere decir hoy. Hay que saber lo que se quiere. Este hombre tenía riqueza, tenía juventud y tenía fama, podemos decir. Era un príncipe. Pero le faltaba algo. Le faltaba algo. Había un vacío en él. Había un vacío en él que no lo alcanzaba ni en las riquezas, ni en su juventud, ni en nada de esta vida. ¿Cuántos ricos que tienen posesiones? Quizás alguien lo mire y dice: yo quisiera ser como don Julano. Usted no sabe ese don Julano cómo pasa. Ese don Julano se come la comida y con los ojos pelados para todos lados, porque cualquier ratito le caen para más allá hacer, tener un poquito de bienes allá de donde yo soy. ¿Sabe usted dónde yo soy, va? De allá de ese lugar, de El Salvador. ¿Ah? Ese lugar de allá, de esos lugares que no se puede atender nada porque de la mano le quitan el bocado a la gente y están matando a las personas por causa del dinero. Entonces, sin embargo, el pobre que tiene pobreza, ¿de qué se duerme con la puerta abierta? ¿Qué le van a robar, pues? ¿Qué le van a robar? Pero este rico tenía riqueza, tenía juventud y era un príncipe, era un principal. Pero necesitaba ser salvo. Por favor, entienda a lo que le quiero llegar. Hay quienes saben lo que quieren. Y este joven entró en un pensamiento, dijo: yo tengo riqueza, yo tengo juventud, pero yo no sé si soy salvo. Esa duda, terrible esa duda. ¿Cuántos de los que están aquí saben que el Señor los ha salvado? Dormimos tranquilos, hermano. Dormimos tranquilos porque sabemos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Gloria a Cristo Jesús. Pero este hombre vivía intranquilo, vacío. Y le quiero decir algo: no solo los ricos viven así. Las personas que no tienen a Cristo, ellos están inseguros de su salvación. Y no necesito yo decirles en esta hora, ellos lo saben. No pueden dormir en paz. Saben que si se mueren les espera el infierno. Su misma alma, su mismo corazón les dice. Pablo dice a los romanos: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La palabra que te salva la tienes en tu boca y en tu corazón. Pero también la palabra que te condena la tienes en tu boca y en tu corazón. Está cerquita. El joven inquieto, me imagino, hermanos, que pasaban noches y él necesitaba encontrar el medio cómo encontrar la salvación. Si usted ve al libro de Lucas, capítulo 18 y versículo 18, vamos a ver si encuentra ese versículo. Lucas, capítulo 18 y versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, estamos hablando del mismo hombre, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquel dice: ¿qué bien debo hacer?, dice Mateo. Pero este dice: ¿qué haré? Y le dice: maestro bueno. Pero aquí dice que era un principal. Era un príncipe. Era un hombre influyente en el pueblo, en la sinagoga. Se cree que un príncipe, un principal, por ejemplo, si era principal de la sinagoga, era el que oficiaba los cultos. Era el que daba los privilegios a quien iba a desarrollar el culto en la sinagoga. El príncipe, el principal, también era una persona que formaba parte del Sanedrín. El Sanedrín era un senado compuesto por 70 personas que eran dirigidos por el sumo sacerdote, y ellos se encargaban de ponerles, de gobernar al pueblo con las leyes. Ellos eran 70 príncipes, eran importantes, eran influyentes, tenían un puesto de liderato en alto, eran grandes. Pero este estaba, hermanos, con aquella inquietud que él quería saber cómo heredar la vida eterna. Y por eso escogimos el tema: en Cristo está la respuesta. Habría preguntado a los ancianos, había preguntado a sus padres, pero creo que nadie había acertado la pregunta, la respuesta que él quería saber. Jesús la tenía. Al igual que Nicodemo, ¿se recuerda Nicodemo? También un principal de los fariseos, igual, en el mismo nivel, un maestro de la ley, pero también llegó a Jesús porque él quería indagar acerca de su salvación. ¿No es cierto que Jesús lo primero que le dijo a Nicodemo fue: Nicodemo, necesitas arrepentirte y nacer de nuevo? ¿A qué llegué yo a la iglesia? Cuando fui a la iglesia, yo quería esa respuesta. ¿A qué llegó usted a la iglesia? La mayor parte de las personas vamos en busca de recibir la respuesta acerca de nuestra salvación, porque es aquí donde se planea, donde enseñamos el plan de la salvación. Eso es lo que predicamos aquí, el plan de la salvación, y cómo nosotros podemos heredar, y cómo el hombre puede alcanzar la vida eterna. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Ninguno de nosotros está aquí para ver pantalla, porque usted ve que no hay nada. Venimos aquí, hermanos, porque es aquí donde nos hablan de la vida eterna, porque es aquí donde motivan nuestra fe para caminar y seguir al Señor Jesús. El joven llegó a donde Jesús, aunque era un principal, era un hombre, podemos decir, de renombre, era un hombre que tenía todas las cualidades que un ser humano debe tener. Y en cuanto a felicidad, era joven, era rico, tenía lugar en el Sanedrín, en la iglesia. Era un hombre, pero tenía aquel vacío que no sabía si era salvo. Pero él tenía algo: él quería ser salvo y quería saber cómo podía heredar la vida eterna. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa hora. Tomó la iniciativa, había oído de Jesús y llegó donde Jesús. Y es aquí donde llega donde Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué bien debo de hacer para obtener la vida eterna? ¿No creen que es una gran pregunta? Vida eterna. La vida eterna consiste en tener una vida infinita con Dios. Eso es vida eterna. Vida eterna es tener vida infinita con Dios. Vida que no se termina. Separado de Dios, el hombre está muerto, pero en comunión con Dios tenemos vida infinita. Él quería tener esa vida, esa comunión con Dios infinita, eternamente. Él sabía los términos, qué es lo que deseaba él. Él quería saber qué era lo que tenía que hacer. Él sabía que en sus adentros no se sentía que lo estaba haciendo todo. Por eso dijo: ¿qué debo de hacer? ¿Qué bien debo de hacer para obtener la vida eterna? Sabía lo que quería. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado nosotros en querer algo, pero cuando preguntamos el precio? Saben, yo fui a un dealer en unos días de estos y me gustó un carro. Yo sé lo que quiero, pero cuando me dieron el precio, ya saben lo que me pasó, ¿eh? No, dije yo, ese carro no es para mí. Y quizás usted diga: pastor, ¿y dónde está la fe? No, es que la fe tiene un precio también. ¿Cuántas veces queremos algo? Yo he visto gente fea, haragana, y que se enamoran de una muchacha bonita. Ellos quieren esa muchacha, esa es la que quiero yo. Pero él no da la medida. Para comenzar es feo, y lo remata haragán. El hecho que usted quiera algo no quiere decir que ya lo tiene. Está bien saber lo que uno quiere, pero eso no le da derecho a decir: ya la tengo. ¿Cuántas veces hemos Y eso es lo que quiero? ¿Pero estás dispuesto a pagar el precio? El joven sabía que él estaba, lo tenía todo aparentemente, pero él quería tener todo. Quería tener riqueza, quería tener juventud y quería tener renombre y también quería tener salvación. Y llegó donde Jesús y Jesús le dio la respuesta, porque en Dios está la respuesta. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Por eso seguimos al número dos. Hay que tener necesidad profunda. Hay que tener necesidad profunda. Necesidad es aquello que usted sabe que lo necesita. Cuando uno tiene sed, no necesita una Coca-Cola. Es agua la que se necesita. Entonces, hay personas que saben que no son salvas, pero no buscan la salvación. Este joven sabía que no era salvo, pero él buscó la salvación, porque él tenía necesidad. ¿No ha visto de esas personas usted? Yo he evangelizado gente, le he hablado del evangelio, que Jesucristo es la salvación, que Jesucristo es la vida, y todo bien. No, hermano, dice, más allá voy a ir a la iglesia, más allá voy a ir a la iglesia, más allá voy a ir a la iglesia. ¿Cuántas personas ha evangelizado usted y le dice, no, es que yo estoy joven, y este era joven y fue a buscar la salvación? El evangelio es para los viejos. Este hombre no era de esos. Este hombre sabía que él necesitaba la salvación. Él necesitaba recibir la respuesta de su alma y estar seguro que iba a vivir con Dios eternamente y para siempre. Ahora, pero yo he evangelizado gente, yo le he hablado a las personas, he visto gente que viene a la iglesia, pero ellos piensan que todavía no es el momento para ser salvo. Dicen, más allá sí estoy. Más allá sí. Entonces, esa gente no tiene necesidad. Esa gente no tiene necesidad, aparentemente. Pero todos nosotros sabemos que todo hombre sin Cristo está vacío. Una persona que no tiene a Cristo, escúcheme bien, está vacío. Solo aparenta sonreír, pero por dentro está hecho pedazos. Puede tener riqueza, puede tener fama, puede tener cualquier cosa, pero por dentro también tiene miles de pedazos su alma. No tiene paz, porque el hombre es completo hasta que tiene a Dios en su corazón. Y cuando hablo del hombre, hablo de la mujer. Ustedes también, sin Dios, están incompletas. Quien tiene la alegría, quien tiene la felicidad, quien tiene el gozo de la vida eterna y completa felicidad, se encuentra en Dios. En Dios está la felicidad. En Dios está la bendición. Entonces, cuando una persona a mí me dice, no, yo no necesito a Dios, pastor. Yo no necesito a Dios. Mire, a mí, vaya a hablarle a mi abuelita que ya se va a morir, pero yo estoy bien. Yo sé que ese hombre está vacío. El solo decir que no quiere a Dios está vacío y está lleno de huesos de muerto. Está lleno de espíritus inmundos que lo quieren separar de Dios para tenerlo por los siglos de los siglos en el infierno. Este joven era joven, pero él sabía que tenía una necesidad profunda, que solo Jesús tenía la respuesta. El joven pregunta cómo alcanzar la vida eterna. ¿Por qué este joven quería saber la respuesta? Porque estaba vacío. Este joven estaba completamente vacío. Y él le había preguntado a su abuelo: abuelo, mira, abuelo, tú sabes cómo me he conducido, ¿verdad? Sí, hombre, tú eres un buen hijo. Pero sabes, abuelo, allá en mis adentros, yo si me muero no voy a ser salvo. ¿O crees que me voy a salvar? No, esa pregunta yo no la tengo, solo Dios la tiene. Se iban para de la sinagoga y les decía, yo estoy trabajando con ustedes acá, pero se lo digo sinceramente, yo estoy vacío. Yo necesito saber si voy a ser salvo. ¿Qué dice sumo sacerdote? ¿Cree que voy a ser salvo? ¿Ha guardado los mandamientos? Sí, entonces te vas a salvar. Pero no, es que hay un vacío allá que lo siento. Y andaba cuando oyó de Jesús. Y se fue donde Jesús. Me imagino que llegó donde Jesús y lo primero que le dijo a Pedro o a Juan: ¿quién es Jesús? ¿Dónde está? Ahí está, necesito hablar con él. Pero ahorita está todo ocupado. Al nomás que se desocupe, quiero hablar con Jesús. Jesús sanando a los enfermos. Que quiero hablar con Jesús. Porque él quería la respuesta. Cuando llega donde Jesús: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús lo sorprende. ¿Por qué me llamas bueno? Porque él tenía ese espíritu de que él pensaba que todo lo guardaba. El Señor, ¡pum!, le dio en la, aquí. ¿Cómo se llama esto? En la nuca, dijo un hermano allá. Bueno, le dio en la nuca, le dio en el cuello, le dio en la cabeza. Maestro bueno, ¿por qué me llama bueno? Solo hay uno bueno y es mi Padre que está en el cielo. Bueno, pero ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le da la respuesta. Jesús le dice: más, oiga bien lo que, más si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Diga conmigo: si quieres guardar o tener la vida eterna, guarda los mandamientos. Cuando Jesús le dijo por ahí, dijo: la tengo hecha. ¿Ah? Mire, Jesús era calidad de maestro, hermano. Jesús, mire, desde que lo vio, lo registró desde la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza, lo cruzó así. Y dijo: ya sé quién es. Claro, hermano. Lo pesó en balance y lo encontró falto. Y él pensaba que daba la medida. Para comenzar, de un solo le dio. Por ejemplo, Nicodemo llegó: sabemos que ha venido de Dios y que nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios contigo. Necesitas nacer de nuevo. Decía a los pastores que a algunos envuelven: ay, pastor, qué bonito predica, que usted tiene la unción de Dios. Y ya, ah, sí, y lo pueden echar a la bolsa. Pero a Jesús no. Jesús no. Jesús no. Guarda los mandamientos. Y me imagino que puso una sonrisa. Esto es bueno. Ahora sí. Entonces Jesús comienza, el joven hermano, hermanos, a decirle: si esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo lo que me has dicho lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús lo dijo: ah, pues, le dijo Jesús, ya la tienes, ya, eso es lo que quiere. Y después le dijo: Señor, ¿y qué más me falta? Todo esto lo he guardado, entonces, ¿qué más me falta? Entonces él sentía que había algo que le faltaba. Y saben que hay un refrán que dice que el pez muere por su misma boca, ¿verdad? Uh-huh. Así le pasó. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene y darlo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. ¿Cómo creen que se sintió? Anda, vende lo que tienes y se lo das a los pobres. Es aquí que entra el papel del señorío de Cristo. Yo les decía a ustedes tres cosas, vamos a ver en esta breve enseñanza. Primero, saber lo que se quiere, y luego llegar con esa necesidad profunda de la salvación. Pero ahora el Señor le dice todo, pero ahora le manda a hacer algo que él no está en condición de hacerlo. Vende todo lo que tiene y darlo a los pobres. ¿Qué le parece? ¿Por qué el Señor siempre tiene la respuesta para cada quien? A la mujer de Samaria le dijo: deja a tus maridos, porque cinco tienes y el que tienes no es tu marido. Deja esa vida que llevas para que sea salva. A María Magdalena le dice: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. A Nicodemo le dijo: necesitas nacer de nuevo. A un joven le dice: Señor, yo te quiero seguir, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú vienes y me sigues. A otro le dijo: sígueme, Señor, deje que vaya primero a mis padres. No, el que no deja padre y madre no puede ser digno de mí. Entonces, como que el Señor tiene una respuesta para cada quien. Y a él no lo mandó a que naciera de nuevo, sino que lo mandó que vendiese lo que tenía y darlo a los pobres, para que sea rico en el cielo. ¿Qué es lo que Dios desea de ellos? Dios desea al rico que ama el dinero despegarlo de la riqueza, y la única forma de despegarlo es que lo entregue todo a los pobres. Y como él decía que amaba a su prójimo, le iba a ser fácil, porque había guardado ese mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo. Así como él amaba el dinero, también había el prójimo que quería eso. Entonces el Señor le da, hermanos, de su misma cucharadita. Diga conmigo: hay que someterse al Señorío de Cristo. Yo conozco hermanos que dicen: yo me gusta el Evangelio, lo que no me gusta es que allí diezman y ningún ladrón puede entrar en el reino de los cielos. Dice: a mí me gusta el Evangelio, pero es que a mí me gusta jugar pelota. Y yo necesito buscar una iglesia donde me permitan jugar naipe, jugar chivo. Esto, el hombre quiere poner sus cosas. Otro puede decir: a mí no me gusta esto, a mí me gusta, yo quiero con una iglesia donde yo pueda tener mis tres mujeres. Yo quiero encontrar una iglesia donde no me casen, sino que yo haga mi vida como yo quiero. Hay una regla, y el que quiera vida eterna y está vacío de esa vida eterna, tiene que dejar la vida que él lleva y tiene que entrar al Señorío de Cristo. Y es aquí donde Naamán no quiso. ¿Se recuerdan? Habana y Farfar son mejores ríos. El profeta dijo: al Jordán. Yo aceptaré a Cristo, pero lo que no me gusta es que me vuelvan a bautizar. Yo ya me bauticé cuando estaba chiquito. Eso es lo que ella dice y eso es lo que él dice. Y quieren imponer sus cosas, pero el Señor tiene solamente una palabra: vende todo lo que tienes. Vender todo lo que tienes significa despojarse de todo, despojarse de las riquezas que para nosotros son riquezas, despojarse de los gozos temporales que para nosotros son gozos, despojarse de todo aquello que nos atrapa para detenerlos aquí. Y es de ahí donde entra el Señorío de Cristo. Nadie puede ser su discípulo si no mira hacia él. Nadie puede seguir una línea recta si no mira hacia adelante. Entonces es aquí donde entra el Señorío de Cristo. Y es a nivel de iglesia, es a nivel de todos. Hay quienes que no les gusta venir a ser cristiano, pero venir solamente el domingo a la iglesia y en la mañana, y se van en la tarde. Si en realidad queremos obtener la vida eterna, Dios no juega con nosotros. Dios no quiere creyentes, mitad creyentes y mitad mundanos. Dios quiere todo. Vende todo lo que tiene significa que tú y yo hemos de entrar el 100% en la obra del Señor. La iglesia donde usted se congrega tiene dos cultos y usted tiene que estar en dos cultos. Y esta iglesia tiene un señorío, y ese señorío se llama Jesús de Nazaret. ¿Está aquí? Entonces, ¿cuántas cosas nosotros queremos hacer la vida a lo que nosotros queremos? Y cuando Dios comienza a bregar con nosotros, es aquí donde vamos a dar la respuesta: ¿estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios o nuestra voluntad? Si nosotros hacemos nuestra voluntad, no somos candidatos para el reino de los cielos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Registre su vida, amigo. Registre su vida. El Señor quiere darnos gozo, quiere darnos vida eterna y quiere darnos la completa libertad en Cristo Jesús. Y que disfrutemos la completa libertad del Evangelio en Cristo. Pero Él quiere que nos soltemos de aquellas cosas. Y quizás usted diga, y no estoy hablando del trabajo secular, estoy hablando de aquellas cosas que nos gustan. Estoy hablando de aquellas cosas que nos detienen. ¿Cuántos están entendiendo? Hay que someterse al Señorío de Cristo. Marcos capítulo 10 y versículo 21, Jesús le dice al joven: una cosa te falta, solo una, pero te hace falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. El Señor no lo deja acabado, solo es un cambio, solo es un cambio. Soltarnos de las cosas que aparentemente nos tienen atrapados. ¿Qué lo tiene atrapado a usted? Puede ser una novela, ¿no cree? Puede ser una película, ¿no cree? Puede ser una novia impía, ¿no cree? Puede ser algo falso y que aparentemente no se quiera soltar de esas cosas. Pero Jesús hoy dice: vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes. Dalo todo. Dalo todo. Entrégate todo. Entrégate en lleno. Entrégate cuerpo, alma y espíritu a mí. ¿Cuántos aceptan al Señorío de Cristo?
Amén.
Hay pocos hermanos. Como que hermanas no hay. Las hermanas, ¿cuántos aceptan al Señorío de Cristo?
Amén.
La iglesia, ¿cuántos aceptan al Señorío de Cristo?
Amén.
El Señor le dio una orden al hombre. No le dijo, no, le dijo: anda y vende todo lo que tienes y darlo a los pobres. El joven buscaba una respuesta. Dios se la dio. Jesucristo lo probó, como diciéndole: veniste a mí para darte la respuesta, la tienes. Me andaba buscando para que yo dirigiera tu vida. Bueno, permíteme que te la dirija. Te la voy a dirigir. A eso veniste. Pero si veniste para que yo dirija tu vida, ya no vas a ser los berrinches de riquito que tenías afuera. Aquí vas a hacer como yo digo. Allá te saludan, allá te veneran, pero aquí vas a hacer lo que yo diga. No lo que tú dices, no, es lo que yo diga. Vende todo lo que tienes y se lo deja a los pobres y entonces tendrás tesoros en el cielo. ¿Qué vio el Señor en el rico? Codicia. Vio el corazón que estaba al dinero. Y pregunto, ¿habrá codicia en algún corazón que haya venido hoy acá? ¿Habrá? Jesús le da una orden. Diga: Jesús le da una orden. Mire, el Evangelio es una ley que está establecido que para ser salvo en todo lugar se necesita arrepentirse. Eso dice Hechos 17:30. Dios manda, no dice si quiere, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios manda, y nadie puede entrar por otra puerta que no sea la puerta del arrepentimiento, de vender todo lo que tenemos, de deshacernos de aquellas cosas que nos detienen. Yo digo que si a alguien le hace daño la televisión, ¿verdad? Si hay alguien, imagínese, si alguien se quedó en esta tarde por quedarse viendo un programa, a ese hombre le hace bien que venda la televisión. Sí, le hace bien que venda la televisión. ¿Verdad? Que la venda y está con todo y casa. Ya que la venda y se deshaga de todo eso para que venga a adorar a Dios. Mejor que entre, hermanos, como decimos nosotros, ahí pobrecito al reino de los cielos, y no que lo encuentre el Señor con muchos bienes y no vaya a entrar al cielo. De eso se trata. De eso se trata. ¿Qué nos detiene a nosotros servir a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a vender todo por amor a Dios? No me vaya a decir usted que el pastor quiere que seamos negociantes. No estoy hablando de eso. Cuando hablo de vender, que se deshaga de aquellas cosas. Pues fíjense la gente lo que hace aquí cuando algo ya no le sirve. ¿Sabe qué hace? Lo saca y lo vende barato, lo pone afuera. ¿Verdad? Que deshacerse de esas cosas. Que. Y yo digo, en el Señor, aquí, mucha gente se queda por cortar la grama. Yo digo que le sale bien vender esa casa que tiene. Cuando no tenía casa, bien cultero el hermano. Hoy que tiene la casa, ni al culto viene. Yo digo que hasta bueno es. Dije, oiga, no digo hasta bueno es, pero no es lo que yo diga, sino lo que el Señor dice, va. Que esa cosa se cayera, va. Para que venga acá, hermano, a alabar a Dios. No me mire mal, si no quiere que le pase algo, pues venga al culto, pues. Estoy hablando al corazón. Anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Porque cuántas personas están detenidos ahí. Mire, hermano, detenido. Gente que pueden trabajar en la obra del Señor, pero no pueden trabajar. A veces los hermanos me dicen, hermano, ¿y por qué no pone al hermano fulano a trabajar? Ay, hermano, si no viene al culto. Cuando yo lo busco para hacer el programa, no está. Pero está el día que usted lo necesita. Sí, pero es que yo no quiero gente así. Yo quiero gente que yo cuento con la gente que está adentro. Se pierde bendiciones. Ayer me iba a llevar un hermano a orar y no lo llevé porque no estaba. Se perdió la bendición. Sí, quien pierde es uno, hermanos. Quien pierde es uno. El Señor anda buscando hermanas y a veces usted por irse para la tienda y por quedarse haciendo a ver qué cosas, pupusas, pan. Yo no sé qué se queda haciendo, pero cualquier cosa que se quede haciendo, la peor cosa ha escogido. Eso le dijo Jesús a Marta. Marta, Marta, le dijo, afanosa estás. María ha escogido lo mejor. Ya no estemos turbados. Mire, deshaga de todas esas cosas y comience a buscar a Dios. Dios debe de estar en primer lugar. Y no seamos religiosos como este hombre, que guardaba todos los mandamientos, pero cuando le apretaron el callito, le dolió. Siempre hay una cosa que nos hace falta. Entonces el Señor quiere ahora en este primer domingo del año. ¿Estoy en lo correcto? Que no deshagamos de esa cosa, hermano. Y comenzamos a entregar todo al Señor. Y Dios se va a comenzar a mover en nuestra vida. Nuestra familia se va a salvar. Nuestros hijos se van a salvar. Hermano, Dios comenzará a hacer cosas grandes. Alabado el nombre del Señor. Comenzaremos a ver la gloria de Dios. Usted puede tener dinero en el banco. Quizás pueda tener tantas cosas que ahora tiene, pero viene a dormirse a la iglesia. Viene a dormirse a la iglesia porque está cansado. Y ahí viene, parece así. Está cansado, trabaja todos los días y él puede o ella puede descansar, pero aquí está con los ojos todos tilintes ahí. Mientras otros no tienen el dinero en el banco, pero oh, gloria a Dios, dice. Es más, esta enseñanza algunos de ustedes ya los dormía. Pero los que están vitaminados, dice, esa palabra buena, dice el hermano. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. ¿No cree que es necesario que nosotros nos despeguemos de esas cosas? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Quizás usted diga, yo doy los diezmos, me pone a cantar el pastor y yo soy esto en la iglesia. Pero el Señor dice, te falta una cosa. Vende la novela, vende el fútbol, vende los chores, vende las pinturas. Y comienza el Señor a hablarle, a decirle, y va a encontrar usted que el Señor le está diciendo muchas cosas que las venda. ¿Están aquí? Venda las faldas cortitas. Venda los pantalones apretados. Venda todas aquellas cosas que tiene. Venda los anillos, que los compran bien caros. Véndalos. deshágate de esas cosas. ¿Cuántos alaban a Dios? Que usted diga, pastor, que no, sí, es lo que manda el Señor. No, pero es que yo voy a hacer, hermano, es que allá en la iglesia, en tal parte, así hacen, es lo que dice la gente. Pero Dios es el Señor de nosotros. Y cuando Él ordena, lo ordena, gloria a Dios. Ya se pusieron rojos y yo feliz. Y yo contento, gloria a Dios. Porque quizás me califica como el viejo anticuado, me califique como el predicador aburrido, el predicador que señala las pinturas, que señala las faldas, que señala todo esto. Hermanos, está escrito en la palabra de Dios. Son cosas, usted guarda los mandamientos, usted no es adúltera, usted no es fornicario, usted no es ladrón, usted no es chismoso, y si lo es, arrepiéntase. Pero hay cosas que le hace falta. Pero es una sola, pero le hace falta. Y esa cosa nos va a detener cuando suene la trompeta. Entonces el Señor quiere que nos deshagamos de eso. Levanta su mano y diga, gracias Señor por tu palabra. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Hay que someternos al Señorío de Cristo. Tiene que someterse al Señorío de Cristo. Jesús le da una orden. Diga, Jesús da una orden. No es si quiere. Da una orden. Si quieres ser salvo y heredar la vida eterna, debes de vender todo lo que tiene. Porque Dios quiere que lo amemos a Él sobre todas las cosas y que nos sometamos a su señorío. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yo prediqué la palabra ya. ¿Sabe qué quiere? Diga, vida eterna. Yo también. Y hay que saber que se quiere, pero hay que buscarla. Y cuando tengamos la respuesta, es ahí. Es ahí. Tenemos la respuesta. Tenemos la respuesta. Que Cristo sea nuestro Señor y nuestro Salvador, y someternos al Señorío de Cristo, que es hacer su voluntad. Póngase en pie y yo voy a pedirle que lea un texto conmigo y aquí termino. Lucas 14:25. ¿Qué manda Dios? ¿Qué tiene usted? ¿Y sabe cuál es lo hermoso, hermano, de esto? ¿Sabe cuál es lo hermoso de este mensaje? Que uno sabe. Que uno sabe que le hace falta una cosa. Y solo uno sabe. Uno y Dios. Uno y Dios. El rico tenía Señor. ¿Y qué más me falta? Porque él sabía que le hacía falta algo. Cada uno de nosotros hoy, ¿qué le hace falta? Una cosa. Véndala. Y después que la venda, no la vaya a ir a comprar. Porque eso se trata. Después de venderla, dijo el Señor, quiero que lo aborrezca. Y cada vez que la vea, eso era lo que yo ponía antes. Qué horrendo eso. Imagínese a alguien que haya aborrecido. Y pongo ejemplos solamente, pero hay cosas íntimas que solo Dios y usted las sabe. Le pongo ejemplos solamente. Imagínese que ve de un short todo feo. Y usted ve a un hombre con short. Así me miraba yo, qué feo. O ve a esa hermana que se pone hasta aceite en las piernas para meterse la licra, ¿verdad? Meterse la, ahí está. Según ellas se ven bonitas, pero cuando vendan esa cosa apretada y vean otra, así me miraba yo, qué fea. Es lo que Dios quiere, que aborrezcamos eso y no que estemos diciendo, ay, ¿por qué la vendí tan bonita que le queda? Así me quedaba a mí. Mejor váyase. Sí, al Señor no se le sirve así. Y le digo esto porque esto es lo que dice el pasaje que voy a leer. Dice así, el versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué dice? ¿Se da cuenta? O sea que, no, hermano pastor, es que fíjese que yo, la mujer no me deja, hermano, y es difícil. Lea este texto y me cuenta. Y quizás usted diga, ¿qué es lo que Dios te manda? Que amemos a Dios sobre todo. Yo no lo mando a divorciarse, ese es pecado. Lo mande que ame a Dios sobre las cosas, ¿sabes? Quédate conmigo, amor, que mire el frío, quédate aquí. Nos quedamos viendo a Chispirito, al diablo con eso, diga usted. Señor, reprenda eso. Voy a ir a alabar a Dios. Si quedas, quédate ahí, Dalila, pero yo voy a alabar a Dios, Dios. Eso se requiere. No voy a pelear con la hermana, solo soy ejemplo que estoy dando, ¿ok? No voy a pelear, no. Es un ejemplo y que usted lo debe tomar en serio. Cuando su esposa le diga, no vayas al culto, bueno, si no quieres ir, no vayas tú, pero yo sí voy a ir. ¿Que te va a hacer daño? Bueno, pues me muero en Cristo. Pero yo voy a ir a alabar a Dios. Pero hay hermanos tan aguados. Ok, amor, me quedo contigo. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabar? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué quiere decir eso? De esos hermanos que se quedan postrados en el camino, que comienzan bien, pero luego piensan que la salvación es fácil. La salvación no es fácil. Hay que pagar un precio. Por eso usted, cuando le digan algo, hermano, aguántese. Aguante, usted tiene que tener carácter. Carapacho de tortuga. Ajá. Fuerte. Tiene que no se corra de nada. Usted tiene que ser fuerte. Tiene que tener, hermanos, cuero de lagarto. ¿Ah? Firme para aguantar todo eso. Solo meta la cabeza y aguante. Pero usted dice: de la iglesia no me voy. Yo voy a seguir alabando a Dios, glorificando el nombre del Señor. Porque si no, le va a pasar la de ese hombre que solo comenzó a adorar a Dios, pero cuando vino el sol, se secó la raíz que había. Versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, y no se sienta primero a considerar si puede hacer frente con 10 mil, al que viene contra él con 20 mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Ese es ser inteligente. En el evangelio hay que ser inteligente. Esos hermanos que dejan las cosas a media tarea, esos hermanos que se les llama a que comienzan a diezmar y no diezman. ¿Alguien se está riendo de usted? Son hermanos que comienzan a hacer las cosas bien y no las hacen bien. ¿Alguien se ríe de usted? Y usted ya sabe de quién me refiero. Me refiero al mundo espiritual. Satanás está haciendo fiesta por cuánto hermano aguado que hay. Y hoy, a través de este mensaje, yo le quiero decir hoy: agarremos el arma y digámosle al Señor: tú eres mi Señor y voy a hacer lo que tú mandas. Lo voy a hacer porque yo soy de ti, Señor. Alabado el nombre del Señor. ¿Dónde me quedé, hermanos? En el 33. Vamos a ver. Así pues, cualquiera de vosotros que no... ¿Qué pasa? Llego todo el 33. Lean todo. ¿Qué dice? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor no está diciendo que deje a su esposo, ni usted deje a su esposa. Está hablando de dejar esa vida, de que usted sea el Señor de su vida, o que el mundo sea el Señor de su vida, o que una persona en este mundo sea el Señor de su vida. Nuestro Señor se llama Jesucristo. Y vamos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Eso es. Que el Señor les bendiga. ¿Dónde están todos Los que van a decir este año presente al Señor y van a estar dispuestos a trabajar para la obra del Señor. Ustedes que ya tienen un liderato, ustedes que ya comenzaron a trabajar en la obra del Señor, ¿están dispuestos a entrar al señorío de Cristo? Que cuando se les reprenda, no se van a volver contra el pastor o contra el ministro que los reprendan, sino que van a quedar callados y van a obedecer al señorío de Cristo. Que cuando se les llame a consejo, ustedes van a decir, sí, pastor, sí, hermano, voy a hacer para la gloria del Señor, lo voy a hacer, porque me someto al señorío de Cristo. Este mensaje es para nosotros, es para las almas sin Cristo, es para todos. Pero en realidad, el que quiera ser salvo tiene que someterse a lo que la Biblia dice. Yo quiero ser salvo. ¿Cuántos quieren ser salvos? Sometámonos al señorío de Cristo. Que Dios nos bendiga. Levante su mano al cielo y dígale al Señor hoy: yo me someto al señorío de Cristo. Me someto a su voluntad. Me someto a lo que el Señor diga. Aquí estoy delante de ti, Señor. Si me has visto para hacer algo este año, aquí estoy, Señor. Voy a hacer tu voluntad. Voy a hacer lo que a ti te agrada, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Bendigo las vidas de mis hermanos. A todos los bendigo en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. He hablado tu palabra. Este es el mensaje que tenías para mis hermanos. Padre, gracias. En tu nombre, Dios. En tu nombre. Ayúdanos a someternos a tu voluntad. Someternos a tus órdenes. A lo que tú nos digas. Lo haremos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.